Según afirman ellos mismos de su página web, Rush es una banda cuya obra carece totalmente de grandes pretensiones o sugerencias reflexivas. Son solo texturas e historias de amor concebidas por canciones de tres acordes y el poder de la palabra. Un gesto romántico para colocarse en un bonito día de lluvia y echarse en el sofá a dejar que el tiempo se fugue. Va a corresponder a la audiencia sacar sus propias conclusiones. De nuestra parte podemos adelantar que la banda nació en el 2002 y que este año sacó a la calle su segundo disco, titulado Baja Fidelidad, sobre el cual vamos a hablar a continuación en compañía de su guitarrista y vocalista Yamandú Galo o Gallo, todo depende de cómo él lo quiera decir, y su baterista Daniel Chan.
Bueno, buenas tardes. Qué presentación.
Buenas tardes.
Más,
¿cómo estás?
Lo más seria, muy bien. En la escuela, en primaria, siempre fui gallo, ¿no? Uh-huh. Con las chanzas y los y el alquiler típico de la escuela.
¿Las rimas?
Las rimas y cacareos cuando pasaban la lista, claro. Todas las boludeces de todo lo que tienes, claro.
Gallo, pasame el trasmayo.
Sí, y
te van a seguir.
Si te lo doy, si te lo doy, te callo y así.
Sí, claro. ¿Viste? Eso también te hacían, tipo.
Sí, me hacían
la gallina, te hacían.
Y Jafé con las grandes tiendas de Jafé. Obviamente. Estaban en auge. Pero no tenía nada que ver, ¿no?
No, yo no tenía nada que ver, pero tenía una compañera que sí tenía que ver con los Soler. Entonces, una vez un profesor de historia, a mí me llamó Soler, o a ella Jafé, y dijo, perdón, me equivoqué de tienda.
Bien metí. A vos te fue mejor porque ya desapareció hace tiempo, ¿no?
Sí, a vos te fue mejor, digo. Pero si quiere usted volar, me cantaban esa canción de chiquito, también.
Juanchi, algo para
tantas cosas, ¿no?
Algo para compartir, Juanchi.
La morta también, claro, obvio.
Con tu apellido es más
uní,
cable.
Sí, pero uní. Ese chiste queda corto, no
la es verdad, malo el chiste.
La verdad que poca cosa con el apellido.
Bueno, ¿pudieron escucharlo el disco?
Bueno,
lo picaron, lo repasaron.
Y lo vamos a picar, de hecho,
lo vamos a picar
a lo largo de esta entrevista.
Lo vamos a picar en serio, digo.
Lo vamos a picar y lo vamos a tirar al tarro.
Lo traje vos. Vamos con las dos preguntas clásicas.
Venga.
Viejas. ¿Cómo se forma la banda? ¿En qué año?
La banda es una coincidencia. Daniel había salido hace algún tiempo de Buenos Muchachos. Y yo también había salido de otra formación que no eran tan buenos. Nos encontramos de casualidad. Además, nos había querido conectar un amigo, Ricardo Dandraya.
Sí.
Un amigo en común. Pero bueno, nos había pasado los teléfonos, no nos habíamos encontrado y nos encontramos casualmente en un bar.
Qué raro.
Un día de lluvia. Y bueno, y a partir de ahí empezamos como a reclutar gente en un periodo que duró un año, ponele. Sí. Hasta que apareció Santiago Lema, que es el que forma la tercera pata, ¿no? del trío, que es Soy Rush. Y que ahí agarramos como, ahí encontramos la identidad. en realidad, cuando quedamos como trío.
¿Cómo le hacés la cabeza a un tercer integrante para que se integre a la banda? ¿Vos hacemos esto y esto?
Hay un intercambio de discos, de ideas, de intenciones.
Tuvimos una etapa de cuatro, que fue cuando grabamos el Watch Alive, el primer disco.
Sí.
Que en realidad los otros dos, la otra guitarra y Santiago Lema, llegan juntos. Y después de ese tiempo es que quedamos como trío. Y bueno, ahí ya Santiago estaba incorporado.
Sí, hay un poco, también capaz que lo tenés que convidar con algo, con alguna pascualina, con algo, no sé. También es como una búsqueda de cuando te encontrás con alguien, supongo, cuando te encontrás con otro para hacer un programa de radio.
Y tocar, ¿no? Lo que pasa cuando tocas y el nivel de comunicación que puede haber cuando improvisás, por ejemplo, que podés ir hacia un lado o no, podés adivinar la intención de tu compañero o no. Ese tipo de comunicación también.
Sí, claro, ahí aparece, ¿no? Te tenés que juntar y tocar, enchufar y nada, dejar que el ruido se transforme en algo que los educa a todos. Ahí es cuando te convences vos y convences al otro, ¿no?
Y esa cosa buena como el lenguaje universal de la música. Aunque el tipo no hable mucho, hable poco o hasta hable otro
o
idioma.
O sea, chino.
Podés largar tres acordes y improvisar y entenderte.
El nuevo disco se llama Baja Fidelidad. ¿Tiene algo que ver con el sonido lo-fi? ¿Con el famoso sonido
al
lo-fi?
Al principio sí. Fue una intención. En realidad fue una intención de grabarlo rápido, intensamente y que fuera lo más honesto posible. Después, como el disco llevó un tiempo largo, bueno, fueron pasando cosas, yo que sé, aparecían programas que
yo creo que lo logra. Si vamos a comparar con lo que es, con cómo se
un
suena
disco de Hellefor,
hoy en día, claro. o de bandas de afuera, qué sé yo, hay una preocupación por el sonido que en realidad nosotros no la tenemos, ni como tal, ni en los tiempos que le dedicamos a la búsqueda de cómo suena cada instrumento.
Así nos va también.
Capaz que se lo podemos dedicar para lograr hacer sonar algo de determinada forma, para lograr determinada textura, o que un acople, o en ese sentido sí, pero no en la búsqueda exquisita de que el bombo o el brillito. Entonces, acortando ese camino, el resultado seguro va a ser más lo-fi que si tenés miles de horas de estudio.
Y lo que preguntabas vos, Juanchi, que el nombre hace referencia a eso, aunque alguno lo escuche el disco y diga, pero esto no es lo-fi.
Claro.
Hace referencia a eso y a los discos que sí lo logran.
¿Vamos a poner algún tema más?
Sí, claro.
¿Ana Bajo Tierra quieren escuchar?
¿Ana Bajo Tierra?
Ese que estaba,
abríamos.
Ese que abrió.
Sí, capaz podríamos escuchar, aquí viene el número uno, aquí viene el número dos, creo que es el quinto. ¿Sí? ¿Podemos?
El tema 7, creo que
siete.
Es.
¿El 7? ¿Cómo se llama?
Aquí viene el número uno, aquí viene el número dos. Se llama, y tiene un trabajo de guitarras
y de texturas
que puede tener que ver algo con el lo-fi.
Ah.
Esperado para ver. siento antes que empiece a amanecer. En mi cama number one, en mi cama number two.
Bueno, bien, nosotros ya le estamos tirando referencias.
Sí, que...
De bandas como Luna, Yo la tengo.
Nosotros acá, también, ¿no? No, nos caen simpáticas, no vamos a terminar los roscazos acá en el estudio. No, nos caen bien esas referencias.
¿Las dos estuvieron tocando acá en Montevideo?
Sí.
Yo la tengo dos veces, ¿no?
Yo la tengo dos veces,
Luna vino una al Teatro del Circo.
Es verdad, es raro en el Circo.
¿La fueron a ver?
Sí.
¿Ustedes?
Fui a ver las dos veces, Yo la tengo y fuimos a ver a Luna.
No sé. ¿Y Magmus? ¿Te gusta?
Sí, claro.
Sí, Pavement.
Nosotros versionamos, en el primer disco versionamos a los Pavement. Hicimos una versión de Here. Muy linda, por cierto.
Sí, nos quedó muy bien. Nos quedó una monada.
O sea que para ustedes referentes, o vamos a decir, músicos similares o bandas similares dentro del contexto del rock en Uruguay, podemos nombrar a la hermana menor.
Sí, hay.
Colegas, ¿no? Nosotros hace tiempo que venimos en esto, hace años que tocábamos, y tenemos algunos años menos, pero nos pegamos a esa generación. O sea, nosotros estábamos tocando cuando estaba tocando la hermana, cuando estaban tocando los buenos, cuando estaban tocando los supersónicos, los eléctricos. Bueno, después, de hecho, yo toqué con los buenos muchachos.
Son hijos de los 90.
Somos parte de esa generación.
Somos más colegas que de Boomerang o de Astro Boy, somos más grandes que ellos. Igual, a lo que voy, o sea que hay un montón, pero muchas, no las voy a enumerar, pero muchas bandas en las cuales en la música rock de Montevideo, en el Uruguay, encontramos lugares comunes, sí, claro, sí, muchísimo.
Dante Inferno.
También, claro, sí, claro.
Le gusta el pop ruidoso, digamos, ¿no? O sea, jugar con una bola de sonido, pero que tenga una
melodía. Sí, y también el ruidoso separado y también el pop por separado. Creo que en los últimos 10, 15 años en la escena rock de Montevideo creció muchísimo y es mucho más rica de que hace 25, ponele, ¿no? Que había 5 bandas y que...
¿De dónde sale esta frase? Sexo, karate, ravioles y rush.
¿Un domingo?
Sale... en realidad, nosotros somos...
karatecas.
Estúpidamente fans
de la
obra del Gordo Casero y de Cha-Cha-Cha y todo aquello. Y el Gordo tenía una propaganda en ISAT de Karate Forever.
Sí. Un ciclo de karate, no sé, la cachaste alguna vez. Sí.
Ya tengo mi pagoda. Que la verdad que sea, ¿no? Era buenísimo.
Claro.
Que como repetía los
dos... Soy yo, señora, ¿qué esperaba? A Uma Thurman, decía, ¿verdad? Claro. Metió un equipo amarillo.
Como repetía los domingos, decía, el domingo te comes un buen plato de ravioles. Un toque a la patrona y una buena película de karate.
Lo único que hacía era presentar
nada más.
Era el presentador.
No, hacía el reclame. Creo que en el ciclo la película arrancaba y él no aparecía.
Eran horribles las películas.
Sí, eran películas de karate de los chicos.
Era como el cine ninja. ¿Se acuerdan que pasaba la 4?
Claro, exacto.
Era ese palo.
Exacto.
Después está Japón con pulentería.
Y bueno, yo qué sé, es como. La canción, viste que en el disco figura como un bonus. Claro. Es un bonus track. Ni siquiera la terminamos como para que quedara dentro del set. Entonces, ¿qué es esto que estamos escuchando? Nada, es como un recreo que nos tomábamos.
Nosotros también, en la interna, quienes más nos conocen, tenemos mucho sentido del humor. Nos gusta el humor,
no parece,
mucho pero... entre nosotros. De hecho, podemos ser vistos como tres imbéciles.
No,
tenemos mucho sentido del humor y en realidad esta canción refleja un poco eso. Y también es parte de lo nuestro y hasta podría decir de la intención del nombre, que si bien no es humorístico, es un nombre un poco más sensible que el común de las bandas que tienen nombres rudos y que está todo mal y las canciones son toda una gran preocupación.
Oh, son muy
en realidad muy también machotes. Tenemos
ustedes se podrían catalogar dentro del rock travesti, digamos.
Casi. De noche sí, de día sensible.
Sí, sí, sensible. Vamos a escuchar un poquito.
Sí.
tigres toman del mismo costal. Y a la mañana siguiente, con el hacha en la frente, han de cargar. Sexto garante, ravioles y luz. Es todo lo que necesitas tú. Serás tan solo mía.
Bueno, tiene un estribillo pegadizo, ¿no?
Sí, sí.
Una buena sugerencia.
Es el single alternativo.
Sí, sí, sí. Es la canción oculta. Además, como es larga, no es que nos dé pereza, pero por lo general no la tocamos en vivo. En las fechas, cuando tocamos en boliches, en lugares, no la incluimos nunca. Así que es una buena oportunidad de saber de qué va, es ir a la disquería más cercana, comprarse el disco, que está súper barato, 200 y poco pesos, nada, y tenerla.
La grabaron, contaban fuera del micrófono, altas horas de la madrugada.
Sí, 4 de la mañana.
Sí, una grabación larga. Grabamos, hicimos las tomas del disco, de otros temas, o sea, laburamos y después nos fuimos quedando y seguimos grabando esto y como a las 4 o 5 por ahí las cerramos y así quedó.
Fue la canción de festejo.
Algo así.
Un poco, sí. ¿No?
También por eso está como al final.
Claro.
Es como la despedida, sí.
Bien. Tenemos un disco de Rush para regalar. Al usuario que termine en 400 de Facebook, se lo vamos a dar.
Con eso es suficiente.
Sí. No se preocupen, no tiene que eso, volar ningún...
Perfecto.
Disco lo tenemos nosotros.
Tenemos que garparlo.
No, porque capaz que estaban...
¿Y por qué el número 400?
Porque no me gustan las cifras no redondas. Y hay 397 en el Facebook que estoy viendo ahora.
Así que hay que tres que se tienen que aprender.
Se lleva también el libro de Suena Tremendo 3 meses.
Ah, bien.
Sí,
el libro de Suena Tremendo.
Se va.
Firmado por todos. Inclusive Pablito Bertrán también. Que va a firmar 2 veces.
Bueno.
O sea que
gente de Rush también.
Tiene el fin de semana. Pipón, le falta comprarse 100 ravioles de verdura y ya está pronto.
El libro de Suena Tremendo lo termina en un minuto, ¿no? Porque ¿cuántas páginas eran? 15.
Son 15, pero son...
En blanco.
10 en blanco y 5 con
dibujo. Con foto.
Con dibujitos. Dibujitos que hacemos acá mientras... A veces estamos escuchando alguna entrevista o estás distraído.
Es el libro más similar al disco de Rush que vi en mi vida.
Y bueno, van de la mano.
Van juntos.
Van de la mano. Muchachos.
15 de julio.
15 de julio.
¿Dónde es? ¿El Parque Posadas?
Las Duranas.
En Las Duranas. Arranca el 15 de julio, 15, 16.
Hay como un ciclo de bandas, que no va a estar Motosierra también. Nosotros tocamos con Mareos.
Sí, es en Las Duranas, es un teatro de verano que además, no se preocupen, porque 15 de julio, un teatro de verano, tiene una parte cerrada, que es donde lo vamos a hacer, donde lo hace la gente que lo organiza.
Después en agosto vamos a volver a la diaria. Y después la idea es para septiembre poder hacer la presentación oficial de este disco que tenemos que...
Ahí los vamos a timbrar y les vamos a mangar que lo difundan y eso. Si seguimos vivos.
En La Spezia lo pueden hacer, ¿no?
Sería ideal.
O en Madredeus también.
Sería
ya metemos la base porque Yamandú
se come bien.
En Madredeus se come bien, los baños están impecables.
Se come bien y se toma bien.
El servicio bueno. Muchas gracias.
¿Por qué haces énfasis en los baños?
Por invitar. Y bueno, porque...
La gente se fija en
el
baño a la hora de recitar.
Sí, claro. No, yo creo que un baño es lo que demuestra la calidad de un restaurante, ¿no?
Exacto. Y además el baño y el comer, aunque no se quiera, son dos cosas que van de la mano.
Son una consecuencia casi.
Pero Rus prefiere un antro con baños totalmente desechos o un lugar limpio.
Depende para qué. No, claro. Rus prefiere todo. Y hasta ahorita a programas que se llamen, suena tremendo.
Bien, perfecto.